Ahora sí, listos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Telly. Para esta ocasión en la que vamos a hablar de representación de las personas trans en los medios mexicanos, ya habíamos hecho un episodio de representación LGBT en general, pero nos pareció que la representación trans podía tener su propio capítulo, y para ello se encuentra hoy con nosotros. Yo tengo la fortuna de poderla llamar mi amiga personal. Es mi amigo personal, he ido a todos los cumpleaños de sus hijos. Con nosotros, la comediante de altura, comediante profesional de altura, activista, motociclista, editora de muchos videos que usted disfruta en el internet. Con nosotros se encuentra la muy espectacular y chingoncísima Elisa Sonrisas.
A ver, ¿cómo están? Te faltó decir FIFA, ¿no? Ah, sí, ya no. Todo mal.
La gente no sabe eso, que eres bien fifas. FIFA
Híjole, sí,
profesional.
es de las cosas que intento disimular en mi vida, pero bueno, mira, una siempre tiene que sentirse orgullosa de lo que es, ¿no?
Mira, es que a ti se te perdona todo, pero que seas americanista me parece muy fuerte, Elisa, de verdad.
Pero ya quedamos que solo americanista femenil y ahí ya cambia la cosa, ¿no? Ya no,
sí,
no es lo
sí.
mismo.
Que por cierto, hablando de, obviamente estamos bromeando, pero justamente, no sé, digo, pues en parte también Marion nos ha inspirado mucho como en ese tema y tal, pero de repente yo he tenido unas pláticas bien padres con Elisa, justo sobre el fútbol femenil, ¿no? Y que tiene unas dinámicas muy, muy diferentes al fútbol varonil y demás. Eso está muy chido.
Y que el deporte femenil también es para las mujeres trans. Y ni modo.
Eso.
Qué cabrón eso. Sí, y de hecho creo que podríamos también hablar al respecto porque ahorita pues es un tema que está muy en boga y creo que vale la pena también meternos ahí o sea, echarnos un clavadito breve ahí, porque además también creo que la representación en el deporte importa, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos
En
mucho a
todos
analizar
lados, ¿no?
la televisión, pero en el deporte creo que la
Y
representación
al
está chida.
final del día también los deportes están en los medios, o sea, y en parte importante de los medios. O sea, hay canales solo de deportes súper importantes y que la gente consume pues muchísimo. Entonces, creo que es algo que sí podríamos. Es más, mira, hay que ponernos de propósito también buscar en las cosas deportivas, pues la representación que estamos viendo siempre en tele, ¿no? En este programa.
Sí, total. No, y además, como lo hablábamos en la temporada pasada con Marion, y creo que ahorita que lo dijo Elisa me resonó mucho, es muy importante eso, recuperar esos espacios que se nos han negado. Y hablando de representación, justamente creo que la gente trans, pues sí, siempre ha estado como, pues no expulsada, pero un poco hay narrativas que son muy excluyentes, ¿no?
Sí, y nos salimos de esos espacios donde nos gritan cosas horribles, llegamos a otros y nos dicen, no, estos no son tus espacios, regrésate a donde te gritan cosas horribles, ¿no? Y es joder, a ver, no, esto no funciona así. Y también con muy poca, muy poco criterio. Aparte, toda esta gente que se queja, yo justo ponía un tweet, nadie conoce una mujer trans que haga deporte de alto rendimiento de las personas que se quejan. O sea, todos los ejemplos son de morras que son escasos, son cinco personas trans que están visibles en el deporte y son súper ajenas a nuestra cultura mexicana. Y ahí tienen a todas las mexicanas de, no, es que las mujeres trans están invadiendo nuestros espacios. Es como de, yo les reto a que me digan una morra trans que hace deporte de alto rendimiento en México. Una. Y no van a encontrarlas. Y lo
Claro,
mismo pasa con los
totalmente.
medios, ¿no? Ah, ya por todos lados hay mujeres trans. Hay una en cada 50 episodios de una serie, ¿no? O sea, no sé, no hay nada.
Justo,
Pues a
y
mí,
ya, perdón, Rolas,
perdón, nada
dale.
más quería, apenas salió hace como menos de un mes, de un chico trans que había ganado, pues en un campeonato de lucha, ¿no? Entonces, eso me parece pues una noticia muy interesante porque justo el tiempo se ha hablado como de la fuerza que tiene un hombre o de la fuerza que tiene una mujer, pero pensando como en sus genitales más que en pues con lo que se identifique, ¿no? Y entonces, pues muchos ejemplos que pone pues tanto Elisa, Ofelia, que hablan de que pues las mujeres, o sea, en realidad las mujeres trans que tienen, están en estas competencias, pues en realidad tampoco llegan y empiezan a partir madres y primeros lugares ni nada de eso, ¿no? Y me parece muy curioso que un hombre trans haya ganado un campeonato de lucha, pues para hombres cis, ¿no? Entonces fue como, bien.
Aparte súper moralino, porque yo cuando estaba en crecimiento, yo tenía mucho conflicto porque yo decía, bueno, yo me siento mujer porque probablemente porque soy muy flaquita y no tengo fuerza. Si empezara a ser fuerte, ya me sentiría un vato, ¿no? Porque yo tenía esa idea totalmente estúpida, ¿no? Y fui con un doctor, le recomendaron a mi mamá que me inyectaron y todo, yo para poder crecer un poco más.
A mí igual.
Entonces, a un hombre se le permite eso, pero por ejemplo, una mujer, si quisiera competir con hombres, una mujer cis, yo quiero competir con hombres, pero para eso me voy a poner testosterona. No, porque tus niveles como mujer tienen que ser bajos. Oye, pero ese hombre, aunque tenga poca, se le está inyectando para tener más. Pues sí, pero él sí es hombre, a él sí se le permite, ¿no? Entonces, es un tema súper misógino.
Claro, como dices, hay mucha hipocresía.
Totalmente. Creo que al final estaría bueno hablar un poco de estas cuestiones, también hormonales, porque creo que cuando se habla de deporte mucha gente desconoce muchísimo y ni siquiera entendemos de repente cuando decimos estas cosas tan ignorantes como pues esta cuestión de la ventaja, ¿no? Y lo digo obviamente entre comillas, la ventaja que tienen las mujeres trans y de repente no entendemos muchas cuestiones como hormonales y demás. Pero bueno, para pasar al tema y hablando de lo que decía Celi unos minutitos antes, a mí me encantó un tuit que pusiste ahorita que decías esto del deporte. Me acuerdo una vez que tú pusiste un tuit que decía algo como, dicen que ya hay miles de actrices trans en todas las series y que ya hay puras trans y no sé qué. Y en ese tuit tú ponías como, bueno, a ver, yo les reto a que me digan 5 nombres de actrices trans, ¿no? No pueden. Y bueno, eso. O sea, creo que para empezar estamos, pues ante un tema complejo, yo quisiera empezar dándote la palabra, Eli, antes de analizar los tropos que hay de las personas trans. Quisiera que tú nos dieras, porque yo tengo una, pero por supuesto yo soy un hombre cis y tú eres una mujer trans y obviamente me interesa mucho más tu opinión. ¿Qué opinas de este argumento que a mí me parece cansadísimo de, no, pues es que, o sea, cuando dice, Yo, mi postura sobre les intérpretes es que las mujeres trans deberían ser interpretadas por actrices trans, ¿no? Lo mismo con otras personas en el espectro trans, ¿no? Hombres trans deberían ser interpretados por hombres trans, etc. Cuando se habla de esto, mucha gente se enoja y dice, no, pero es que, pues, es actuación, ¿no? Es actuación, no sé qué, ¿qué tiene de malo que Jared Leto interprete a una mujer, que Eddie Redmayne interprete a una mujer? ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué sí o por qué no las actrices trans deberían interpretar a las mujeres trans?
Sucede como con cualquier tema de comunidades vulnerables. Las comunidades vulnerables tenemos pocas oportunidades. Y si esas oportunidades son pues aprovechadas, entre comillas, por alguien que no pertenece a la comunidad, se nos va las pocas oportunidades. En el momento que de primeras, nadie cuestione cuál es tu identidad para poder actuar, en ese momento tal vez podríamos empezar a hablar de otras cosas. Si a mí me dan cualquier papel que yo se me antoje, yo puedo, está bien. El tema es que a las mujeres trans únicamente nos dan el papel de mujeres trans. ¿Y cuántos papeles hay? Pues súper poquitos. Entonces, en el momento que llega un actor cisgénero a interpretar a una mujer trans, pues le está quitando ese lugar a esa persona trans. Ese es como lo más superficial. Luego, por otro lado, alguien que interpreta a una mujer trans está mandando un mensaje equivocado a la gente, porque entonces está diciendo, en el momento que acaba la actuación, yo me quito la peluca, subo a recibir mi Oscar, porque simplemente por haber interpretado a una mujer, yo ya voy a ganar el Oscar, no importa qué haya hecho. Total. y entonces la gente dice, ah, pues así como ese cuate se lo pudo quitar, tú también te lo puedes quitar. Entonces siguen percibiéndonos como un personaje, como un disfraz. Hay tan poquitas oportunidades que obviamente las actrices no pueden vivir de esto, porque si nada más va a haber una oportunidad cada 5 años, pues ¿para qué sigo en la actuación? Me voy a dedicar a otras cosas. Y tristemente, y digo, son pasos que se tienen que ir dando, cuando sí hay papeles para una mujer trans, interpretados por una mujer trans, seguimos buscando las mismas 3-4 opciones que tenemos, porque son las hegemónicas, porque son las que venden, las que tienen un cispassing y no van a incomodar al público. Yo creo que justamente es súper necesario que se sigan abriendo esos espacios, y se puede ver porque en cada lugar donde aparece una mujer trans hay una queja. Entonces, ahí está, o sea, simplemente no han visto la película, no saben de qué va, no han visto la serie, pero saben que hay una mujer trans y hay una queja. Y por otro lado, las historias siguen siendo exactamente las mismas las que nos proponen. Jamás yo veo una historia de una persona trans que sufra porque tal vez el amor, o porque tal vez puso un negocio y no está arrancando, o porque vienen los extraterrestres y ella quiere encontrar la fórmula para comunicarse con ellos. No hay otra historia más que transicioné, me va de la chingada, estoy llorando, la gente se burla de mí, me quedé sin trabajo y todo, y romantizamos al final que encuentre a alguien, ¿no? Pero son las mismas historias.
Sí. Antes de darte la palabra, Rulas, quisiera nada más, para que la gente que nos escucha y nos ve entienda esto. Ahorita hablaste, nada más rápidamente, Eli, usaste el término cispassing, nada más para que todos tengan claro de qué se trata este término. Cuéntanos rapidísimo, ¿de qué se trata el término cispassing? ¿Qué quiere decir?
Pues yo creo que vale la pena decir que es cis de entrada, ¿no? Porque sí. Mucha gente no tiene como
luego idea. Luego lo viamos.
Claro.
Me encanta porque Elisa tiene hasta su rutina de stand-up. Explica con comedia estos términos que ahorita nos va a decir.
Y de verdad que sigue sin quedar, ¿no? O sea, me ha pasado que al final del show se me acerca a mí. ¿Pero cómo estuvo eso? A ver, explico. Y ahí media hora yo. Creo que una vez te tocó a ti, ¿no, Pablo? Que dio el show y que la persona... A ver, pero no me queda claro. A ver, ahí les va rapidísimo. Una persona trans es aquella que atraviesa su género. Es el género que se le fue asignado al nacer. Es decir, si a mí, aunque yo hubiera nacido con pene, me hubieran asignado el género como mujer, y yo a la mera hora quisiera cambiar y decir, ¿sabes qué? Yo me identifico como vato, sería una persona trans. No tiene que ver con los genitales, y eso es importante decir, porque la gente piensa que si te identificas como mujer y tienes pene, eres una mujer trans, y no necesariamente. Uh-huh. Hay, por ejemplo, la comunidad mushe, que desde que nacen se les asigna otro género, y no son trans, porque se les asignó ese género desde que nació. Entonces, si coincide tu género con el género que se te fue asignado al nacer, entonces eres una persona cisgénero. El 99% de la población mundial. O sea, si usted que está oyendo, cuando nació le dijeron iba a ser mujer y usted se identifica como mujer, es persona cisgénero. De eso, igual un hombre, ¿no? El cispassing es cuando una persona trans no sabes si realmente es trans o es cis. Como que dices, yo creo que... Y utilizan términos bien horribles. De hecho, el cispassing es algo horrible. Como, sí pareces mujer. ¿No? Y es como, ¿no? Sí. Incluso también tengo un chiste de eso, de cómo se ve una mujer. O sea, yo no entiendo. Y es horrible tanto para personas trans como para personas cis. Porque entonces, si como persona cis no cumples con los estereotipos, entonces vales menos, ¿no? Porque entonces, eres un hombre afeminado, entonces no eres un hombre de verdad. Y es como de, chinga, ¿no? Una mujer que tiene una espalda grande, una mujer cisgénero, que tiene una voz gruesa, entonces sufre mucho porque le están diciendo, pareces hombre, ¿no? Entonces, eso que nos atraviesa como personas trans y que tanto nos culpan, en realidad es un dolor que se le puede ocasionar a cualquier persona. Y yo hablo mucho, perdónenme.
No, pues para eso es el espacio, justo para callar y escuchar. Yo creo que lo que les quería poner en la mesa es el caso de Elliot Page, que como saben, Elliot Page es un hombre trans que antes, cuando se identificaba como mujer, era... ¿cómo ya se me olvidó su nombre pasado?
Sí. ¿Te puedo interrumpir, Raulito?
Ah, dime, cuenta.
Creo que justo es algo que tenemos muy, o sea, como muy acostumbrado, muy normalizado, ajá, y que sí debemos de empezar a cambiar. Y justo lo estoy escribiendo ahorita en mi nueva rutina, ajá, de que siempre tenemos como esa idea de decir quién era ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y en realidad se llama así. De hecho, la pregunta, ¿cómo te llamas? Si la analizamos, ¿qué está diciendo? ¿Cómo te llamas tú a ti? No te está diciendo cómo te pusieron en el registro. Claro. No te dice cuál es tu RFC. Te están diciendo cómo te llamas. No, tampoco cómo te llaman. ¿Cómo te llamas? Entonces, ese es el nombre cuando lo decimos. Te digo que yo tengo ahorita ahí, estoy escribiendo justamente sobre eso, porque es súper común de que también ves el Instagram de una persona trans y ¿qué es lo primero que haces? Empiezas a scrollear para ver cómo era antes, ¿no? Te metes y pones el nombre de cualquier persona trans en Google y lo que te sugiere es antes y después. Entonces, creo que sí es importante analizar, o sea, yo sé cuál era el nombre que se le ponía a Elliot Page, pero creo que es importante dejar de nombrarlo porque para muchas personas trans representa mucho dolor de algo. Yo estoy segura que para Elliot no, porque es alguien con mucho privilegio, claro, así como a mí. Yo hasta en mi rutina digo cuál era mi nombre y no pasa nada, pero eso no significa que para todas las personas no sea así, entonces sí hay que tener cuidadito con eso.
Ah, gracias por enseñarnos eso, me encantó, ¿cómo te llamas? Bueno, a lo que iba con todo esto es que el personaje que hacía, que era de una mujer cis, y bueno, pues él significa...
De Umbrella Academy, ¿no?
De Umbrella Academy, sí, Umbrella exacto. Academy. Pues resulta que después de la transición, los escritores del show, pues también hicieron que el personaje transicionara. ¿Qué opinan ustedes de eso? Estamos apelando ahí como a seguir como la serie, o no sé, como lo que tenga pensado el escritor como de la serie, o que hubiera sido lo que hubieran hecho ustedes si hubieran sido los escritores, porque pues también una cosa es como su creatividad y otra cosa es como querer seguir teniendo a este actor ahí en pantalla, porque pues sabes que es el famoso que está vendiendo la serie, ¿no?
Es que yo lo que creo es que, y quiero remontarme a algo que dijo Eli antes también, es que ya hay en todos lados hay, ¿no? Que es como, ¿y? O sea, es muy fuerte que la gente crea que porque ocupemos personas LGBT espacios, ellos ya están perdiéndolos. Y es como de no, o sea, cabemos paralelamente en el mismo espacio. No, no se trata de esto espacio o el mío y a ver quién lo gana. No, no, cabemos todes, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho esta reflexión cuando hablamos de la diversidad en los medios. Me pone muy mal que la gente se enoje porque haya diversidad en los medios. Lo que yo siempre digo es, si tú sales a la calle, o sea, salgan, si les molesta que empiecen a ver personas gordas, personas morenas, personas trans, personas LGBT en general, en las series, yo les invito a que salgan a la calle y observen a su alrededor. Van a ver, o sea, ¿qué hay en la calle? Hay gente gorda, hay gente morena, no hay tanta, pero hay gente trans, hay gente gay, hay gente no binaria. Entonces, con respecto a esto que pasó en The Umbrella Academy, pues el personaje transicionó porque la gente en la vida real, pues, transiciona, ¿no? O sea, es algo que sucede. ¿Y por qué nos sentimos amenazades cuando vemos una transición en la ficción? Cuando es algo que, pues, pues por lo que pasa muchísima gente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Eli?
Justamente eso, pero ahí te das cuenta de la transfobia que tenemos internalizada, porque hay otro personaje que de repente se hace súper mamado y le sale pelo y... ¿Por qué se transforma? Nadie dice eso. Nadie dice ¿por qué? ¿Por qué lo hacen así? Y en cuanto a que en la vida transicionamos, por supuesto, Rocky era un güey también mamado que peleaba y de repente se hizo viejo. Y entonces los escritores hicieron algo para él ya viejo porque querían a ese actor, ¿no? Si alguien baja de peso, dicen, ay, pues vamos a hacer que en la serie o en la telenovela, por alguna razón, bajó de peso o por alguna razón el actor andaba en muletas, ay, pues vamos a ponerle muletas porque tuvo algún accidente.
No, o se embarazó. Más,
o se embarazó, ¿no? Y entonces ya no detienen el rodaje y lo adaptan de esa manera, pero nos salta cuando trata de alguien de la diversidad, porque dicen, ey, ya nada más porque esa persona decidió cambiar de género, entonces ya todos se tienen que adaptar a eso, ¿no? Destruyeron un personaje, pero nadie dice, destruyeron a esa persona que engordó, ¿no? O sea, no.
Lo que yo estaba pensando un poco es que ya se me fue. Pero sí que es alto.
Ah, bueno, nada, perdón, una disculpa. Además, el punto de la ficción, o sea, la ficción funciona en la medida en la que un personaje sufre un cambio, no, o no sufre, atraviesa por un cambio. De eso se trata la ficción. O sea, claro. La ficción se trata de personaje está en punto A y al final de esa ficción está en punto B. O sea, hay una transición, hay un cambio. Si el personaje no cambia a lo largo de la historia, no estás contando nada. Entonces, pues, ¿por qué no también transicionaría en el género, no?
Claro, ya me acordé más o menos de lo que iba a decir. Bueno, uno, el punto número uno, hace rato que dije yo como el tema de la transición con Elliot, creo que hubiera sido, o bueno, no sé, a lo mejor hubiera sido interesante preguntarle, como el de, ok, tú como actor trans, ¿puedes interpretar a una mujer cis? O sea, como todavía interpretar a una mujer cis, o a lo mejor eso le iba a causar como algún tipo de disforia, o es algo que se le tiene que preguntar a los actores, o es decisión exactamente como del creador de la serie. Creo que está difícil, porque además el tema también aquí, yo lo digo porque yo estoy en el mundo del doblaje, y creo que por este hablé, ¿no, Eli? Como de eso. Pues que justo también se buscó que la persona que la vaya, que vaya a doblar la voz de Elliot Page, pues ya no fuera una mujer, sino fuera un hombre trans, ¿no? Entonces, pues eso también me parece muy interesante, ¿no? Como el de, pues cómo pueden estar cambiando también estos paradigmas, porque al final del día era como de sí, pero se está dejando a una persona sin trabajo, pero pues qué es lo correcto, ni modo que salga ahí haciendo voz, cambiando la voz, ¿sabes? O sea, hubiera sido muy irrespetuoso.
Creo que, digo, son dos partes. La primera, en cuanto a lo que dices de, se le pudo haber propuesto que interpretara a una mujer cis siendo un hombre trans. Yo en ningún momento fiscalizaría al que una persona trans agarre el papel que se le entregue. O sea, sea incluso cuando son representaciones que para mí no son dignas y que yo he rechazado esos papeles, yo jamás lo fiscalizaría. ¿Por qué? Porque no tenemos oportunidades. Entonces, yo no le podría decir, ¡ay, no agarres eso! Que nada más va a dañar más nuestra imagen. No, es visibilidad y son historias diferentes. Entonces, si Elliot hubiera decidido hacerlo, yo no tendría, o sea, personalmente, yo creo que no tendría cómo decirle que eso no está bien porque estás mandando un mensaje erróneo. Por otro lado, no es, al igual que la discriminación y cualquier tipo de discriminación, no existen a la inversa. Es decir, ¿por qué no ha sido censurada White Chicks? Porque el ponerse como unas personas blancas, en realidad estás pegándole al poder, no estás hacia abajo. Entonces, en este caso, no es como que, ¡ay, interpretó a un hombre cis, le está quitando el trabajo al resto! ¿No? No sucedería. Entonces, creo que más bien sí sería benéfico. Yo en lo personal sí he rechazado papeles. Me han buscado de Televisa, me han buscado de Telemundo y he dicho, ¿sabes qué? No va en relación a lo que yo quiero. No es congruente con mi ideal, pero yo tengo un privilegio muy grande porque si rechazo eso, bueno, sigo viviendo de editar videos y no pasa absolutamente nada. Entonces, en ese aspecto, creo que más bien fue decisión de Elliot hacerlo de esa manera. Y aunque haya sido por fines comerciales, yo aplaudo la manera en la que se hizo. Obviamente es alguien que tenía muchísimo alcance y que no les convenía no ponerse de su lado. O sea, pero pues usó su privilegio de una manera correcta, me parece.
Chidísimo. Ahora sí quisiera pasar un poco a analizar algunos de los tropos que yo encontré recordando pues los medios mexicanos, ¿no? Creo que uno de los tropos más claros de las personas trans es, sobre todo de las mujeres trans, ahorita llegaremos a ello, evidentemente son las más representadas, de hombres trans hay muy, muy, muy poquita representación, de gente no binaria u otras, pues otras personas en el espectro trans como género fluido y demás, pues ni se diga, ¿no? Entonces las más representadas son las mujeres, que, bueno, a ver, antes de hablar de los tropos, ¿qué opinas tú de esto, Eli? Con respecto a la poca representación que hay de hombres trans, hay algo que me parece que es interesante analizar y es algo que se menciona en el documental de Netflix, Disclosure, que pues están muy invisibilizados Y eso es tanto, llamémosle una ventaja o un privilegio, pero también es muy discriminatorio. Porque, o sea, cuando no te nombran, pues es como si no existieras. Y hacer como que no existes es algo muy, muy, muy doloroso, ¿no? O sea, es algo horripilante hacer como que alguien no existe. Y no nombrarles es algo también muy violento. Pero al mismo tiempo, el hecho de no ser nombrados y de ser invisibles, que es algo discriminatorio desde luego, también representa el privilegio de ser mucho menos discriminados. ¿Tú cómo ves esta onda?
Totalmente. Bueno, nada más quiero hacer una aclaración que no terminé de decir.
Ah, perdón.
Bueno, no que no haya terminado, más bien no cerré yo, o sea, porque sí dejé de hablar. Pero de lo de White Chicks, por ese lado no es censurable, pero es una película que tiene mil cosas que censurarle, ¿no? Misógina, transfoba, muchas otras cosas. Ahora sí, con lo que dices me parece súper real. Yo convivo con muchos hombres trans a quienes adoro. Y lo que voy a decir lo digo a partir de las pláticas que he tenido con ellos. Sin embargo, la experiencia, pues ahora sí que yo no puedo nombrarla como se vive más, porque no es algo que me atraviesa.
Claro.
La visibilidad es un privilegio, pero a la vez es también ponerte siempre en el ojo del huracán, ¿no? Claro. Es exponerte totalmente. O sea, cualquier persona visible, entre más visible sea, más expuesta está. Un hombre trans, ¿por qué son invisibles los hombres trans? Porque vivimos en una sociedad donde la mujer vale menos. O sea, según la sociedad, ¿no? Es una tontería, pero según la sociedad, las mujeres valemos menos. Entonces, una persona que transiciona a ser mujer está tirando hacia abajo. Una persona que transiciona a ser hombre está tirando hacia arriba. Aunque haya mucha transfobia y de todas maneras sufran mucho tipo de violencia, pero pensemos en una mujer cis que empieza a acceder al poder tal vez en una empresa. ¿Cuál es el estereotipo? Se corta el cabello, usa traje sastre, menos maquillaje. ¿Por qué? Porque entre más masculina se vea, más poderosa es. Entonces, es una herramienta de supervivencia para estas mujeres. En el caso de un hombre trans, no es una herramienta, es su identidad, su expresión. Entonces, el tema es que no les validan como mujeres, porque no lo son, ¿no? Pero tampoco les validan como hombres en muchas ocasiones, que es lo que sí debería de ser, porque son hombres, no hay de otra. Es una violencia muy distinta. Muchas mujeres trans quisieran pasar invisibles como lo hacen los hombres trans, y muchos hombres trans quisieran ser visibles como lo hacen las mujeres trans, ¿no? Entonces, en ambos sentidos sufrimos violencia, porque a fin de cuentas también a la gente lo que le da cosquillas es y le da rabia y roña es que tengamos la libertad de ser quienes somos, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos en un mundo que todos reprimimos.
Sí, yo la verdad es que acabo de recordar que en algún punto de mi trabajo, cuando yo trabajaba en una postproductora de cine, me reportaba un chico trans. Ya no me acordaba de esto, pero lo que sí recuerdo es que uno de los comentarios de otro de los güeyes de ahí de la empresa era como de, ah, claro, pues es que ahora se dio cuenta de que quiere ganar más, ¿no? Y fue como de, chale, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte el chiste y qué fuerte que es una realidad, además, ¿no?
Y no se habla también de muchas violencias, y te digo, esto lo comparto a partir de pláticas que he tenido con mis amigos trans, de violencias que sufre porque entonces al tener una expresión masculina, nadie valida sus dolores o sus violencias. Entonces, si alguien, hay muchos hombres trans que han sido violados, por ejemplo, pero es como de, ¿no quería ser hombrecito? A ver, ya, no puedes reclamar, ¿no? Entonces, también sufren porque tal vez tienen que ir al ginecólogo y el ginecólogo tampoco lo recibe. Tienen un embarazo no deseado, ¿no? Y entonces es como de, no, tú no vas a poder abortar, tú querías eso, pues ahora te aguantas, ¿no? Sufren muchas violencias que no son nombradas porque a los hombres no se les permite hablar de sus sentimientos. Entonces, al expresarse como hombres, entran en esta dinámica tóxica también. Que la mayoría de las personas que no conozco, tal vez por mi privilegio del círculo en el que estoy, son personas muy sensibles, son personas bien chidas, o sea, con masculinidades bien bonitas, pero es una realidad que eso sucede también, porque cuando transicionas de género, en realidad estás también aceptando los términos y condiciones, ¿no? Entonces, yo como mujer trans, pues estoy también dejando ahí mis privilegios que tenía en algún momento, porque pues ahí le di a aceptar a las cookies, ¿no?
Qué interesante esto que dices, me remite mucho a un video de un chico trans que contaba que, contaba una experiencia suya en donde estaba caminando por la playa, entonces un grupo de hombres, cis, le gritan y le dicen, ¡hey, hey, ven, ven, ven! Y entonces él va, entonces empieza en esta onda de la cofradía, pues empiezan a chupar y entrar en estas dinámicas, lo digo entre comillas, de hombres, y entonces empiezan a pasar chicas en bikini en la playa y les empiezan a gritar, las empiezan a cosificar, y entonces como que lo empiezan a empujar también a él a cosificar a las mujeres, y él pues tiene esta reflexión como de, híjole, pues es que soy hombre, pero no quiero esto que implica ser hombre, ¿no? O sea, no quiero esta parte social y cultural que implica ser hombre. Si ser hombre implica ser un misógino y tratar horrible a las mujeres, pues entonces ya no lo quiero, ¿no? Y eso es muy interesante también. Ahora sí quisiera pasar a los tropos que yo observé en la televisión de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans. Creo que uno de los principales es que las mujeres trans son peligrosas, amenazantes o agresivas. Y aquí hay algo que tengo que regresar a lo que hablábamos cuando vino la Morraliza. Con la Morraliza hicimos un capítulo de travestismo y drag, y hablábamos de que, pues, algo que también contribuye muchísimo a la transfobia y a la violencia es que muchas veces a las mujeres trans no se les nombra como mujeres trans, sino que se les sigue nombrando como travestis, ¿no? O como drag queens. Entonces, por ejemplo, en esto de que son agresivas o peligrosas, pues tenemos ejemplos como la madrastra, que en realidad no era una mujer trans, era un hombre que se travestía, o vestida para matar, ¿no?
Ajá. Sí, es que más bien era como de travesti ese, ¿no? Como el... Y lo hicieron por una cosa de pues era lo que el guión necesitaba, porque pues la gente sospechaba que era una mujer la asesina, pero en realidad era este chavo. Entonces, pues por eso les funcionaba que fuera una persona que se vestía de mujer, un hombre que se vestía de mujer.
Sí, pero lo menciono también como en lo trans, porque se les llama personas transexuales, aunque no lo son. Se les llama personas transexuales a esta gente.
En el colectivo general lo asocian a una persona trans inmediatamente. O sea, no es como que la gente sepa, este simplemente era un culero que se disfrazó de mujer para ser, ¿no? Entonces sí generan una paranoia general sobre eso, siendo que estadísticamente no hay casos de personas que se transvistan para poder atacar a otras mujeres, ni que entren al baño de mujeres para poder violar, ¿no? O sea, justo también hay otro chiste que dicen así de, ay, no, mames, se me olvidaron mis tacones y no voy a poder cogerme a esa vieja que quería. No, o sea, no sucede. O que, ay, me voy a ir a poner gelish porque hoy voy a violar. No, o sea, así no es la planeación, no sucede.
O lo que le pasó a Miki, ¿te acuerdas, Pablo? De ¿qué? Que a Miki Kundapi, la, no me acuerdo para qué programa la llamaron, y fue como, sí, ella que es drag queen, y fue como, sí, no es drag queen, ella es una mujer trans.
Bueno, yo voy a echar de cabeza a un ex trabajo mío, porque yo estoy ya cansado de las violencias en la televisión, y creo que hay que empezar a nombrarlas. O sea, una vez en un programa, bueno, Cámbiame Look, de E-Entertainment, llamaron para una dinámica a una drag queen, que sí, ahí sí no voy a decir el nombre de ella porque también la violentaron, a una drag queen que cuando llegó y vieron que era una persona que no se veía hegemónica, pues los gordofóbicos, clasistas, racistas, que son los clientes, son esos señores, dijeron, ¡iu, no, qué horror! Pero era una drag queen. Y luego llamaron a Miki, que claro, como tiene mucho cispassing, es muy guapa y tal, pues sí, ya sí les gustó. Pero qué fuerte que esta gente ni siquiera sabía diferenciar entre una drag queen y una persona trans, ¿no?
A mí de Televisa te digo que también me llamaron una vez, me dijeron, oye, ¿puedes venir al casting? Que no sé qué, sí, qué día. Sí, mira, llegas vestida de hombre, no pasa nada, y acá te digo, pero me dijiste que era sobre una persona trans. Sí, por eso, pero, o sea, tú llegas y acá ya te maquillamos y todo, pero tú llegas de hombre. Le digo, es que ni siquiera sabes exactamente cuáles son los temas, y me estás buscando y me estás diciendo eso. Yo soy una mujer trans. Sí, por eso, pero tú no te preocupes, nosotros nos arreglamos de que te veas como mujer. Pues manera chingada, ¿no?
Claro, o sea, porque ¿qué quieren, no? O sea, como el morbo, quieren pues tener ahí el rating, nada más, es lo único que están buscando, no realmente que la gente se entere y conozca, claro, y vea la
no saben qué van a hacer, ¿no?, con sus personajes. Seguramente dijeron, ah, está de moda esto de las personas trans, llámale a alguien que se vista de mujer, ¿no? Y también lo que dices de drags, tengo una amiga drag que me dice que a ella le impresiona mucho. Es un hombre gay que hace drag, pero dice, me impresiona mucho cómo hay una gran diferencia cuando yo voy caminando con una amiga trans. A mí la gente sí se ríe, sí se burla, pero llega y se toma fotos porque lo entiende como algo que es una fantasía, algo que es un personaje.
Temporal.
Como un payasito, no pasa nada, entonces quiero tomarme fotos porque mira qué loco se ve. Pero cuando voy con mis amigas las discriminan bien cabrón. Y muchas veces a mí, como drag, me validan más como mujer que a mis propias amigas trans.
Eso es una locura total.
Gran observación.
Y hay mujeres trans haciendo drag, ¿no? También.
Claro. Claro, muchas mujeres trans que hacen drag. El siguiente tropo, y creo que este también es clarísimo y es uno de los principales, es aquella que vino a sufrir, que vino a este mundo a sufrir, y es un poco lo que nos pasa a otras personas LGBT, pero yo creo que con las personas trans, sobre todo con las mujeres trans, es mucho más marcado. También nos lo hacen mucho a los hombres gays, pero creo que las mujeres mucho más. Este rollo de las mujeres trans sufren, las mujeres trans se mueren, las mujeres trans, ¿no? O sea, este capítulo, como ejemplo, yo puse acá este capítulo de un capítulo de Mujer Casos de la Vida Real con Alejandra Bogue, en donde le da SIDA, y es ni siquiera VIH, o sea, de repente ya tiene SIDA. O sea, también hay una xenofobia fuerte, ¿no?
Y desinformación total.
Total, y entonces hay una cosa, o sea, la retratan de una manera muy humillante, pues sufriendo todo el tiempo, lo mismo con Sion Moreno en Control Z un poco, que eso, lo que yo siempre digo, que es muy peligroso hacer eso en la ficción, porque entonces, claro, por eso estamos aterrades, o sea, por eso estamos aterrades de salir del closet, porque nunca muestran una historia en donde nos vaya bien, o sea, ahorita está empezando a cambiar la cosa, ¿no? Pero muy pocas veces muestran una historia en donde triunfamos. O como dices, Eli, y eso lo aprendí en el curso de Raquel Aedo, qué importante es que empiecen a contar otras cosas de nosotros, porque nos pasan otras cosas. No nada más, sufrimos mucho porque salimos del closet. No nada más contraemos VIH. No nada más nos asesinan. También nos pasan otras cosas. Por eso yo considero que Chucky, la serie de Chucky, es una gran serie, porque el personaje principal es un chico gay que es gay, pero su problema no es ese. Su problema es que está huyendo de un muñeco asesino, ¿no? Y que lo tiene que detener. Eli, ¿cómo ves esto?
Sí, totalmente. Tenemos que empezar a cambiar las narrativas, porque definitivamente muchas veces las representaciones en los medios son el reflejo de la sociedad, pero la sociedad también se termina reflejando en los medios. ¿Y cómo es más fácil romper con ese ciclo? Pues rompiendo con la fantasía antes de romper con la realidad, ¿no? Si rompes con la fantasía, entonces la realidad se puede reflejar de otra forma. Si rompes con la realidad, pues es mucho más difícil complicarlo mientras sigamos teniendo esas mismas historias enfrente. Yo justo es lo que me encantaría ver, ¿no? El que yo sea trans es una etiqueta más de muchas, porque soy diseñadora, soy postproductora, soy motociclista, soy FIFA, soy lo que quieran, pero también soy trans y no lo oculto. El tema es que también el público se queda solamente con que eres trans, ¿no? Yo en mi rutina hablo de que lo mismo, de que me casé, hablo de que le voy a la América, hablo de que ando en moto, y siempre la gente es de, ay, solo estás hablando de que eres trans. No. En realidad estoy hablando de muchas cosas, pero a ti lo único que te causa escozor es cuando yo digo trans. Esa es la palabra trans. Todo lo demás se te olvida.
Sí.
Qué interesante, Elisa. Tienes toda la razón. Porque además nos echamos tu especial. Yo no tengo nada que agregar a esto. La verdad es que creo que pues, lo hicieron muy bien. No sé si quieres ir con el otro tropo.
Sí, y bueno, al final obviamente está de más decirlo, vamos a hacer el comercial de aquel gran especial, porque justo también quiero hablar de la comedia y de lo que han hecho en la comedia con las personas trans, y de verdad, bueno, al final hablamos de tu especial, Elisa, pero es muy importante que se empiecen a escuchar otras voces. Y, bueno, pues otro de los tropos, no sé si tú ubicas otro, Eli, es pues la mujer exotizada, ¿no? O, entendida como un objeto meramente sexual. Nunca hay una posibilidad de una cuestión romántica, y si la hay, pues siempre es desde lo clandestino, ¿no? Desde la clandestinidad. Es algo que creo que lo hicieron, y en este caso lo hicieron muy bien. A mí me gusta mucho esta cuestión en Pose, ¿no? Como si hay una relación entre, en la primera temporada, con Angel y este chico blanco, pero hay una cosa de siempre en la clandestinidad. O sea, sí tengo una relación contigo, sí tienes, te pongo tu departamento y todo, pero no estás al nivel de mi esposa. Yo a ti no te saco en público.
Nunca vamos a ir a desayunar, a bronchar ahí a la condesa, jamás. Ni te voy a llevar al bautizo de mi sobrina. Sí, de hecho, o sea, bueno, mi nuevo, y lo voy a enlazar con la comedia, mi nueva rutina que estoy escribiendo, ahí se las pasaré en privado para que me digan qué les parece, se llama Clandestina. Y justo hablo sobre todos esos temas, ¿no? La clandestinidad en todos los aspectos de la vida de la mujer trans, desde en lo médico, porque ningún médico te quiere atender, entonces tenemos que caer en clandestinidad, en el trabajo, ¿no? Los trabajos que son aceptados socialmente son en la noche, ¿no? Incluso yo como comediante encontré un lugar en la noche, ¿no? En el amor, como dices, ¿no? O sea, mientras no nos vean a la luz del día como a Betty la Fea, ahí vamos a estar bien, ¿no? Y todo eso pues viene perpetuado por justamente chistes o representaciones en la televisión, donde en el chiste, y creo que une todos esos tropos, el típico chiste de ¿qué pasaría si te das cuenta que tu novia tiene pene? Ese chiste es el que desemboca toda esta violencia, porque entonces, de entrada, es una pregunta súper tendenciosa, o sea, es ya para meterte el pie, porque respondas lo que respondas, ya la premisa es, te estoy poniendo como premisa algo malo, ¿no? Sí. El decir, es más, si hay un hombre súper deconstruido, ¿no? Y dice, yo no tendría tema, es una mujer, no pasaría nada, yo saldría con ella como si nada. ¿Qué pasaría automáticamente? Pues que el resto de las personas que están en ese lugar se burlarían de esa persona. Y dirían, ¡ay, ya ves cómo si eres joto! ¡Ay! ¿No? Que aparte como, o sea, de entrada no te hace homosexual, y si te hiciera homosexual tampoco sería malo. Todo está mal en esa premisa. Entonces, ¿cuál es la respuesta que el público y la gente espera? Y es, o reacciono de forma violenta, le suelto un putazo, o me vomito, me da asco, o me río, porque qué absurdo, qué estupidez que alguien, ¿no? Entonces, son las únicas tres opciones que tenemos como respuesta desde lo cómico, y eso se traslada a la vida real. Entonces, cuando una mujer trans encuentra a alguien con quien establece una relación, esa persona va a entrar inmediatamente en conflicto, porque va a decir, tengo tres opciones para reaccionar. ¿Cuál es la que voy a usar? ¿No? Aunque yo esté sintiendo una atracción, no puede ser posible, porque la sociedad me dijo que no. Y eso es súper fuerte, porque entonces no se nos valida como mujeres. Porque automáticamente dicen, tienes pene, no podría salir jamás con alguien con pene. Pero en ese caso yo les digo, bueno, entonces ¿saldrías nada más con alguien con vagina? Sí, bueno, te presento a este hombre trans, ¿no? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Porque lo que estás viendo no es un genital, estás viendo toda una construcción. Una cosa es la orientación genital y otra tu orientación sexual, y es toda una construcción de una persona.
Sí, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque además pues crecimos con este tipo de violencias hacia la gente trans, y hasta la mujer, o sea, por ejemplo, me acuerdo mucho que Facundo tenía, o sea, como que su chiste era que Lorena Herrera era trans. Y es como de, ¿y por qué es un chiste? No, ¿por qué? Y ella ofendidísima. O sea, todo mal también de los dos lados, ¿no?
Tengo muchas amigas que dicen, ay, a mí no me gusta que me maquillen porque parezco trans. Y eso, o me han reclamado por mi chiste que me dicen, ay, tú muy, como que, ay, no digan chistes que vulneren, y te burlas de Ana Guevara diciendo que tú pareces Ana Guevara. Le digo, a ver, perdón, si Ana Guevara se ofende de saber que se parece a mí, entonces, quien está mal es Ana Guevara, perdóname. Yo más bien estoy diciendo lo absurdo que es que nos asocien de esa manera, ¿no? Porque también Ana Guevara sufrió cuando ganaba, porque decían, seguramente es vato, ¿no? Entonces, en realidad, el que yo diga que me parezco a Ana Guevara, yo no estoy ofendiendo a Ana Guevara, porque si ella cree que parece trans, entonces, pues ahí hay un tema si cree que eso es una ofensa. Y si cree que parecerse a mí también está mal, entonces ahí yo soy quien la que se tiene que ofender, ¿no? O sea, porque creo que de ningún lado está esa ofensa. Simplemente encontré una relación entre dos personas y que sufrimos de los mismos actos de represión a partir de los estereotipos.
Interesante todo lo que estás diciendo, Eli, porque aquí nos estamos dando cuenta de que en la transfobia, pues también viene en el paquete de la transfobia, en este bonito huevo kinder de la transfobia, lo abres y también viene, obvio, mucha misoginia, pero también mucha homofobia, ¿no? O sea, hay mucha, mucha homofobia. Y justamente en Disclosure, otra vez, este documental de Netflix, explican esta cuestión de que muchos, es excelente ese documental. Esto que dices de la comedia, ¿no? Lo vemos muy claramente en esta película de Jim Carrey, ¿cuál es? Ace Ventura, me parece que es. Hay una mujer trans y que la reacción, y que de repente, obviamente, se le ven los genitales y la reacción de todos es no sé qué, ¿no? Ahora también.
Vomita porque ella se la cogió o la besó o algo hizo con ella.
Ay, no me acuerdo, entonces, pero.
Eso le parece muy asqueroso. Como, ¿cómo no me di cuenta?
Bueno, eso. Y luego, con respecto a la homofobia, precisamente ese documental explica que que gran parte de las razones de los transfeminicidios tienen que ver con eso. Con que muchos hombres que efectivamente sienten un deseo real por las mujeres trans y llegan a intimar con ellas, pues es, güey, prefiero matarte porque yo te veo como un hombre con peluca y por eso, señores, no está chido que Jared Leto interprete mujeres porque entonces ven a las mujeres trans como hombres con peluca. Y entonces la homofobia de estos vatos que sienten deseo por las mujeres trans los lleva a decir, bueno, pues tú eres un vato con una peluca, entonces prefiero pues matarte a que mis compas se enteren que me cogí a un hombre, ¿no? Entonces, he ahí el peligro de todo esto. Y sobre la comedia, pues sí, creo que ya lo dijiste todo, Eli, o sea, está cabroncísimo cómo año tras año, tras año, tras año, y es algo que no erradicamos, les parece hilarante a los hombres heterosis, les parece hilarante que una mujer tenga pene, ¿no? Y por eso, quiero aprovechar para hacer el comercial, que hazlo tú porque es tu especial, pero por eso recomiendo mucho que vean no solo la comedia de Lisa, la comedia de todos los comediantes trans, porque hay mucha variedad y cada vez hay más. Y es muy importante que empecemos a consumir este tipo de comedia. Es mentira que nos estamos quedando sin comediantes. Es mentira que se está muriendo la comedia. Nada más, pues, está reseteando como cassette. Pero por eso creo que es tan importante escuchar, pues, a otros comediantes. Ahora sí, háblanos de tu especial, que me parece súper refrescante escuchar una voz así y hablando de estos temas, ¿cómo los tratas?
Justo puse un tweet que decía, si usted se sabe nada más el mismo chiste de una mujer con pene, aquí en este especial va a encontrar muchos para que pueda usar los nuevos, ¿no? Diferentes.
Me encanta. Siempre es el
mismo. Nada más para terminar, justo también ha habido comediantes, muchos comediantes cis hetero que se me acercan y me dicen cosas como, uy, yo pedo si me andaba equivocando. Y es como de, a ver, güey, en primera, no necesitas estar pedo para romper tu fragilidad, ¿no? En segunda, sí. No te estarías equivocando de nada. En tercera, a mí me vales madres porque yo soy lesbiana, o sea que no, olvídate. O estás, uy, sí, hasta me confundo, ¿eh? Sí, me haces cuestionarme. Güey, cuestiónate un chingo, ¿no? Todo sería mejor si te cuestionaras un chingo. O sea, en realidad, no tienen tanto miedo de aceptar que se sienten atraídos por una mujer trans. Incluso no, cuando además, esa mujer trans les vale. Madre, sí, o sea, no estoy esperando que tú llegues y me salves. Ay, gracias por decirme eso. No, es como...
La gente siempre dice, ¿tú estarías con una mujer trans? A ver, señores, la pregunta aquí es si las mujeres trans estarían con ustedes. O sea, ¿no?
Claro, sí. A mí me pareció muy fuerte también, para cerrar, porque es algo que puse en mis notas. Acapulco Shore es un programa mexicano en el que la temporada pasada y esta temporada hay una mujer trans. Y, pues, bueno, me pareció importante porque, pues, como dices, no hay ninguna representación sobra. Y sobre todo porque, pues, la vimos como, pues, como cualquiera de estos vatos que se, y chavas que se van a empedar, ¿no? A Acapulco o a donde sea. Pero me pareció muy fuerte. Hay un capítulo en el que llega un brasileño y ahí hay un lugar como para coger que le llaman el revolcadero. Entonces dijeron, pues vamos a encerrar el brasileño ahí y todas las mujeres van a ir pasando una por una a bailar, haciendo un bailecito y al final, todo esto suena horrible, ¿no? Pero bueno, así es el
violentísimo.
Y al final el vato va a decidir con qué morra, o sea, qué morra se quiere coger. Entonces, pues esto pasa, no sé si lo viste, Eli, no, ¿verdad? No, me cuido.
No, gracias a Dios, sí, ¿no? Es muy violento, muy violento.
Entonces, pues pasan todas las morras, que son como 6, hay una lesbiana, la lesbiana ya no pasa, y al final el vato escoge a la morra trans, dice como, ah, pues esta vieja es la que más me gusta, pues está buenísima, Jaylin se llama, ¿no?
Jaylin.
Jay, es que hay otra que se llama Jay. Bueno, Jaylin. Y y pues ya la otra, pues muy contenta, llega con el güey. Y pues cuando ya van a tener pues el acto sexual, pues ella le dice como, ah, pues soy una chica trans. Y entonces el güey dice, ah, bueno, pues no quiero. Y pues ya se salen ahí del cuarto, ¿no? Y entonces para mí fue
pero no es no quiero, no es no quiero, es no sé, o sea, lo mismo.
No, sí, pero como que el güey, o sea, a mí lo que me parece muy fuerte es que el güey estaba convencido y dispuesto a hacerlo y nada más porque supo que hay un pene ahí y era como, ah, híjole, ya no, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, siento que si no estuviera siendo televisado o los compañeros no estuvieran ahí, ¿sabes? Como todo el grupito de los hombres estaban afuera, otra hubiera sido la reacción.
En la intimidad hubieran cogido. y nunca hubiera salido a luz, ¿no? Ese es el tema. Ahora, también es tan fuerte la transfobia que no necesariamente es el, ay, es que sé que tiene pene, ¿no? Es que sé que era vato, cuando nunca fue un vato, una persona trans, uh-huh. Una mujer trans, ¿no? Es, güey, ¿qué estás viendo? Una mujer. Tiene una vagina, tiene todo. Entonces, ese es un problema porque entonces nos seguimos construyendo las mujeres trans con base a los requerimientos del patriarcado, cuando no somos libres de construirnos como nosotras queremos. Tengo una amiga, bueno, seguramente la conocen, Morgana Love, uh-huh. Tiene un libro que podría ser precisamente la recomendación, mira, tiene un libro que se llama En el cuerpo correcto. Les voy a medio spoiler, pero bueno, vale la pena leer todo el libro. Ella cuenta a través de las páginas su transición, ¿no? Desde que se identificaba como un hombre gay hasta que ya pudo por fin nombrarse como ella misma, ¿no? Ella habla mucho sobre ese sufrimiento de que la banda le decía, es que hasta que no estés completa, no vas a ser una mujer real. Entonces, ella ya siendo Morgana y teniendo un nombre, aún no tenía la vaginoplastia, ¿no? Y entonces ella cuenta todo el proceso de cómo fue. Incluso hay un documental en Vice, Made in Bangkok, de Morgana. Y se da cuenta que dice, bueno, tengo todo lo que me está pidiendo la sociedad. O sea, quien conoce a Morgana sabe el forro de morra que es, ¿no? Y aparte chingoncísima que es. O sea, es un partidazo esa mujer. Y dice, y siento que me falta algo. Pues lo que le faltaba era darse cuenta que en realidad siempre tuvo el cuerpo correcto. Que se vale trabajar tu cuerpo. Se vale si quieres hacer ejercicio y ponerte mamado, se vale. Si quieres pintarte el cabello, se vale. Pero no porque antes estuviera mal. Si quieres bajar de peso, está chido. Pero no porque el tener sobrepeso esté mal. Entonces, justo dice, yo crecí con la idea de que decía que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, cuando me di cuenta que en realidad siempre he sido una mujer con un cuerpo diferente. Y entonces ese es mi cuerpo, es el cuerpo correcto. Todos nacimos en el cuerpo correcto. Entonces eso me parece maravilloso y creo que si la gente lo entendiera, sería otra cosa. Si nos pusiéramos a analizar esas palabras, entenderíamos tantas cosas porque creo que todo es pasamos por un problema de dismorfia, por un problema en el cual nos vemos al espejo y de repente no nos reconocemos, pero y decimos, me gustaría ser tal persona, sin darnos cuenta que podemos trabajar para superar y para encontrar otros caminos, pero que esa persona siempre va a ser valiosa como está.
Bravo, bravo, así me hiciste llorar, Elisa, sonrisas.
Sí, yo también.
Lágrimas, que se llame Elisa Lágrimas.
Elisa Lágrimas, a mí también me sacó la lagrimita.
Yo les quiero recomendar, ahí estamos en las recomendaciones.
No, espérate, porque interrumpimos el comercial del especial de Eli. Cuéntanos de Voz de Pito, que está en YouTube.
Voz de Pito, es algo muy especial para mí, es mi primer especial de comedia. Pero es muy especial porque es un material súper personal. Es un material en el cual me olvidé de las reglas del stand-up. Me olvidé de qué es lo que tenía que decir, de cuáles eran los chistes que ya tenía aprobados. Porque, bueno, ustedes que conocen más mi comedia se darán cuenta que lo que dije ahí no lo digo en los escenarios regularmente, ¿no? O sea, saco uno o dos cositas de ahí. Pero de igual forma... decidimos hacerlo íntimo, yo quería que estuviera como muy chiquito, como que fuera una platiquita, y en realidad pues sí es como contar mi historia y las cosas que me duelen a través de la comedia, un poquito. Entonces se llama Voz de Pito, justamente habla también de mi aceptación hacia ser una mujer con una voz grave, ¿no? Porque para mí antes era, ay, tengo voz de mujer, cuando no hay voz de mujer. Hay voz grave o voz aguda, al igual que un hombre tiene voz grave o voz aguda, ¿no? Y de repente es como de, la sociedad te dice cómo tiene que sonar un hombre o cómo tiene que sonar una mujer. Y entonces también ahí donde deja las personas no binarias, cómo tienen que sonar una persona no binaria, esdrújula, claro. ¿No? O sea, ¿cómo? Ay, me voy a apuntar ese chiste.
Ya regresé esa sonrisa.
Es un poquito utilizar mi voz para contar mi historia. Entonces todo habla, todo está centrado en eso, en mi voz y cómo me ha ayudado a aceptarme. Entonces, bueno, si tienen chance de ir a verlo, ha tenido poquito alcance, pero bien bonito, porque sí he tenido comentarios bien chidos, afortunadamente.
Pero no, Eli, no ha tenido poquito alcance, porque a lo mejor ha tenido poquitas vistas, pero te aseguro que quienes lo hemos visto, pues sí, nos ha llegado cabroncísimo. A mí, o sea, ya te lo dije, te lo he dicho varias veces, pero te lo vuelvo a decir, o sea, para mí es muy importante que esto exista, de verdad, porque no puede ser que todo, y lo hablamos alguna vez tú y yo, ¿no? Como lo chingón de que estés tú, de que esté Ofelia, de que esté Raquel, de que esté Ale Matthews, es... que si no estuviéramos nosotros, las personas LGBT, lo que vamos a tener en la comedia de nosotros es siempre lo mismo. Ah, esa vieja tiene pito, ah, el jotito, ah, no sé qué. Y pues, se las vamos a poner tan fácil, no hay que ponérselas tan fácil. Y creo que con lo que estás haciendo, no se las estás poniendo nada fácil. Yo estoy súper orgulloso de ti y de este especial, me encantó. Y de verdad van a ver gran, no solamente comedia distinta y con discursos, pero comedia muy divertida. Y con otra cosa.
Sí, muchas felicidades, Eli. Nos gustó mucho. Y además se va de volada. Perdón, sí. Me estoy ahogando. Se va de volada. O sea, digo, está cortito, pero te lo echas en una sentada. Al baño.
Sí. Pues me divertí mucho en el proceso. Y la verdad sí me siento orgullosa porque justo fue como de, mira, no me voy a esperar a que vengan las grandes productoras a buscarme. Esto es un material que para mí tiene que ver la luz y mira, sin explotarlo mucho, lo regalo para quien le pueda ayudar a sanar.
Y eso es muy válido también, o sea, a mí creo que de repente cuando no nos dan espacios, cuando nos están silenciando, cuando nos invisibilizan, no hay nada más cabrón y no hay nada más poderoso que abrir nuestros propios espacios y decir, güey, chinga su madre, igual yo lo saco, igual yo lo produzco. O sea, por eso a mí me encanta lo que hace Semoa. ¿No? Porque Semoa sí, tiene claro. Mucho también ese discurso de, güey, pues a mí Emi Music y a mí Sony, pues no me buscan, pues ¿qué crees? Que me armo mi disquera yo, ¿no? Y que me produzco mis discos yo. Me
hago y es que ideas. Parece que no, pero justo lo ponía, o sea, me he puesto a analizar a quienes llaman a las grabaciones y por un lado digo, bueno, por tiempo, pues no, yo tengo más. Bueno, por material sólido, no, yo lo tengo mejor. Bueno, tal vez por alcance. Oye, tengo más alcance, tengo más números que estas personas. Y no me llaman para ninguna de esas grabaciones. Entonces, digo, pues mira, definitivamente hay algo ahí que la gente no quiere que incomode en sus lugares. Pues yo voy a abrir mis espacios. Mira, afortunadamente existe esa cosita que se llama YouTube. Y de hecho ya ahorita el nuevo material de clandestina que estoy haciendo ya lo estoy visualizando de cómo también lo voy a liberar. O sea, mi rutina, la otra la sigo construyendo, la que todo el mundo conoce, la comercial, la que ahí voy. Estas lo voy a ir haciendo. Mi objetivo es, por lo menos una vez al año, grabarme mi propio especial y subirlo, y quien lo quiera, ahí está.
Y es muy cabrón también que luego nuestras voces, las voces más silenciadas, somos las voces que luego más cosas tenemos que decir. Pero bueno, para pasar a nuestra penúltima sección, les voy a leer rápidamente. Pregunté en Twitter que cómo recordaban la representación de personas trans. Les voy a leer algunos tweets. Ok, arroba roamarubla nos dice, depende de dónde sea el producto. ¿Podías tener la representación de Almodóvar o típico chiste de Cartman de South Park? Es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Diciendo que era trans para tener su propio baño. Arroba libre guión bajo al fin, dice, no sé si Francis se identificaba trans, pero del pasado no recuerdo a nadie más. Justo a mí me parece que Francis hizo algo muy cabrón, porque con su comedia y su talento trans, es un poco lo mismo que, digo, no nos atraviesan lo mismo a personas trans y a hombres cis gays, pero un poco lo mismo que Juan Gabriel, ¿no? O sea, qué cabrón que con su talento...
Francis era una mujer trans.
Era una mujer trans drag, ¿no?
Era el transvestismo, porque no teníamos toda esa terminología para decir, era transgénero, entonces era el transvesti, pero en realidad era una mujer trans porque se vivía como mujer, aunque en esos tiempos tampoco era de, el death name, ¿no? Entonces, bueno, pues ni modo, ¿no? Es mi nombre artístico, Francis, pero en realidad era una mujer trans que abrió muchísimas puertas, que es un ícono. De hecho, por ahí hay un documental sobre Francis en YouTube. No me acuerdo quién lo hizo, pero lo pueden buscar y es muy interesante. Hay que hacerle justicia también, es histórica a Francis por lo que hizo.
Totalmente. Luego, arroba agua de coco guión bajo, pone el caso, hablando de dead names, el caso de Libertad me saca mucho de onda porque recuerdo mucho cómo en todas las entrevistas se le seguía llamando por su dead name. Incluso ahorita que me metí a Google a buscar su foto, todo es como, ¿qué fue de y su dead name? El actor que se volvió mujer. Qué curioso, ¿no? Justo de lo que hablábamos.
Sí.
Ajá, y hay otro.
Y hay otro más, arroba Ale Hernández, que también menciona a Libertad Palomo. Dice, la verdad, la primera que se me viene a la mente es Libertad Palomo en Los Sánchez, porque además su papel en dicha novela era de mujer trans, si no recuerdo.
Sí, con Felipe Tovar, ¿no? Me parece. Uh-huh. Sí, Luis Felipe era Tovar. Una serie con Luis Felipe Tovar. Mira, fíjate que yo no vi esa serie, pero mira cómo lo tengo clavado. Incluso también tengo un par de imágenes de Francis, de que cómo la representación importa. O sea, fueron momentos que volaron la cabeza yo de niña, porque decía, ¿cómo? ¿Eso es posible? Incluso una representación justo, que no fuera digna, ¿no? Uh-huh. Entonces, prefiero que haya una representación y una visibilización, aunque no sea la correcta, pero que nos ayude a empezar a normalizar y que cada vez elevemos más el discurso. Entonces, pues ya hay tantas mujeres trans haciendo lo mismo, que una productora diga, bueno, pues ahora vamos a hacer algo distinto, vamos a contar otra historia, ¿no? Y ya sea por comercial, porque ya lo demás ya lo hayan choteado, ¿no? Creo que eso es lo necesario. Pero sí, me acuerdo mucho y te digo, yo no vi, mi mamá sí la veía. Nunca, no recuerdo ni siquiera un capítulo, solo recuerdo muy clarito que era Luis Felipe Tovar y que justo yo era como del morbo de veía de lejitos, así como que mi mamá en la cocina y yo así de, hoy quiero saber más sobre ese personaje que me está hablando a mí.
Ay, qué bonito. Yo también la vi, vi cosas, pero me parece que sí era, una representación medio... pues como que siento que hasta, no sé si de burla, pero por lo menos no, el personaje no tenía otra cosa más que, no pasa, ¿no? Ese era como su problema, ¿no? Como el de, que se daban cuenta, y eso, ¿no? Pero pues sí, está bien.
Prefiero una pésima representación, e incluso que sea caso de burla o lo que sea, pero que sí sea interpretado por una mujer trans, a una dignísima como la chica danesa, y que no sea por una mujer trans, ¿no? Claro. Porque entonces estamos está súper podrido que sea de esa forma. Yo prefiero que sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer este papel que la verdad es que está súper arcaico y todo, pero te vamos a dar chamba a ti, mujer trans, y vas a contar una historia desde tu piel a alguien totalmente ajeno y que hagan una superproducción bien bonita, pero nadie considere en ningún lado. Porque aparte, en toda la producción, por ejemplo, de esas películas, no es que solamente el actor sea cis, simplemente no, en todo el cast, en todo el staff, tampoco hay una mujer trans. Entonces, estás contando historias y estás ganando dinero de algo que no te pertenece. Dijeras, es que toda la gente ahí alrededor se rodearon de personas trans y estuvieron coordinando y la directora era trans, era la Wachowski, y entonces, pero no, en realidad es todos sacando dinero de alguien que les vale madres.
Claro, justo a mí me encanta que, mira, no me encanta cómo evolucionó la historia, me parece que hay varios churros, pero algo que yo celebro y aplaudo muchísimo de Pose es que las escritoras son mujeres trans, y obviamente, pues estas historias están mucho mejor contadas, porque pues las estábamos contando a quienes nos pertenecen, ¿no?
Y antes de pasar... Hasta el doblaje, ¿sí? También.
Ah, sí,
Morgana,
sí.
Justo Bianca es Morgana.
Y creo que, no, Electra no. La,
no sé de las demás, la verdad.
Alejandra Bogue es la que les ayuda a esconder el cuerpo. Ay, estoy spoileando. Pero bueno, Alejandra Bogue también.
En tercera temporada, es que no has visto dos.
Ah, bueno, no, o sea, si no has visto, no te spoileo.
No, eso pasa en la segunda, en la segunda, creo.
Bueno, ahí fuera del aire lo platicamos para no spoilear.
No, pues sí, porque yo no vi la 3 y yo sí sé qué pasa. Pero bueno, ajá. Bueno. ¿Qué más?
Ya, para pasar a las recomendaciones, yo quería decir, porque me llama mucho la atención esto que decimos de que si se le nota, que si no sé qué. Quiero citar algo que le escuché muy bonito a Ofelia Pastrana, porque bueno, esta historia horrible que les conté de Cámbiame el Look sucedió en otra temporada en la que yo no trabajé, afortunadamente, pero tengo que decir que en la tercera temporada, porque sí, hay de todo, pero la tercera temporada el director de contenido fue el señor Gerard Cortés, que es alguien que que constantemente estuvo buscando la manera de que hubiera diversidad, ante las cosas como clasistas, gordofóbicas, Gerard siempre estaba como quejándose, y eso sí, a mi ex jefecito hay que darle ese crédito, le mandamos un beso, y pronto vamos a tener capítulo con...
Y que es una persona no binaria.
Exacto. Sí.
Eso necesitamos más, porque también de repente creo que Gerard también atraviesa por eso, ¿no? De que tiene una expresión muy masculina jugando con lo femenino, pero dice, yo no soy hombre, no soy mujer, soy una persona no binaria. No. Y que haya personas que se atrevan de esa manera, yo le aplaudo y le mando un besote y ahí se lo den cuando está.
Se ve muchísimo de moda, ay no, yo también lo amo muchísimo.
Y de muchas otras cosas.
Tiene que venir a este programa, tiene que venir a hablarnos de pues, la importancia de...
Ya dijo que sí, spoiler, ay, ya dijo que no. Sí.
Véale.
Bueno. Ya le tendremos acá. Pero bueno, a lo que iba es, Gerard logró que en un capítulo que teníamos una chica trans que se llamaba Ake, que es una chava que está muy metida en videojuegos y tal, no importa.
¿Ake Rubio?
Creo que sí, creo que es Ake Rubio.
¿Te quisiste que pudiera haber varias Akes?
Seguramente sí. Aparte, somos tan poquitas morras trans visibles que todas nos conocemos y nos ubicamos. Pero sí hay un par de Akes, de verdad que sí. Wow. Te lo juro que sí. A que Rubio, ya que... Ay, no me acuerdo. Y a que no te digo claro, cuál... Mía. A que no adivinas cuántas son.
Bueno, pues, el punto es que vino Ofelia... Y entonces Ofelia, en la dinámica que hicimos, Ofelia le decía, mira, tú siempre vas a ser trans, ¿no? Entonces, pues se te va a notar, pero esa es una bandera que puedes portar con muchísimo orgullo. Yo siempre lo digo también sobre nosotros los hombres gays cuando, ay, no se te... Bueno, a mí nunca me dicen que no se me nota porque a mí se me nota un chingo, ¿no? Pero cuando me dicen, es que se te nota un buen, o sea, que es como, pues es que sí soy, ¿no? O sea, es como, de, pues sí soy. Pero bueno... pasamos a las recomendaciones. Rulas, ¿qué te gustaría recomendar?
Yo voy a recomendar el documental de Netflix de la vida y muerte de Marsha P. Johnson, que me parece que pues era una mujer pues con muchísimas interseccionalidades, o sea, le atravesaban demasiadas cosas, ¿no? Era afrodescendiente, pero además drag queen, pero además mujer cero trans.
Positivo.
Cero positivo, exacto. Entonces, como que uno se acomoda muchísimo y aprende mucho sobre la lucha y lo importante que es la lucha de la comunidad LGBT, y sobre todo porque sabemos que fue iniciada por las mujeres trans, entonces es muy bonito. El documental de Marsha P. Johnson en Netflix.
Oh, y tú, Eli, ¿qué te gustaría recomendar? Ya no recomendaste.
Antes de dar la recomendación, quiero comentar sobre lo que dijiste de Off. Me parece que es súper válido y que, pero el tema para mí es que como personas de la diversidad, como disidencias, nos veamos como nos veamos, seamos como seamos, siempre se nos va a señalar y siempre vamos a tener problemas. Si una mujer claramente es trans como yo, o sea, a mí a kilómetros lo ven y si no, a los 2 segundos de hablar, yo hago que lo vean, que soy trans, pues tal vez sufro porque no tengo ese cispassing, pero puedo llevar con orgullo y sin miedo mi bandera trans, que alguien que sí tiene un cispassing muy cabrón, tiene miedo que en cualquier momento se descubra que es trans. Entonces, lo hablaba yo, estoy en un grupo con muchas morras trans, con Ofelia, con Vico Volkova, con Elvira, con Emma, con todas, muchas morras visibles, y todas decimos, el pedo del amor trans es otro pedo, porque si se te nota mucho, es un pedo, si no, también, o sea, si te llevo con mi familia, porque no se ve que eres trans, pero no lo digas, entonces tienes que ocultarlo, entonces cualquier cosa está mal. Entonces, creo que no, quienes no estamos mal no son las corporalidades ni son nuestras expresiones, sino cómo nos interpreta el mundo. Y pues va pegadito justo con la recomendación que ya le había dado, creo yo, pero lo voy a repetir porque sí me parece muy importante. Es el libro de Morgana Love, que se llama En el cuerpo correcto. Incluso yo mi libro se lo presté, ahorita lo tiene Rey Chaedo. Fue para mí una biblia en el momento de transicionar, porque justo es muy bonito porque yo pasé por todas esas etapas también, ¿no? De cuestionarme de qué soy y luego, pero bueno, entonces si ya soy ahora, ¿cómo tengo que ser? ¿Cómo? Y e ir acompañando mi transición a lo largo de ese libro y al final llegar como a la parte zen de decir, bueno, este es mi cuerpo. Es muy bonito a que simplemente si te lo dicen directamente de, ay, pues acéptate tu cuerpo porque así es. Es como de, güey, pero todo este proceso, ¿dónde está? Entonces, todos esos cuestionamientos que te puedes hacer vienen en ese libro. Y si usted también se queda interesado, bueno, el documental de Vice, de Made in Bangkok, de Morgana Love. Alguien que quiero mucho, le mando un besote.
Está increíble ese documental también.
Y bueno, nada, Morgana es una chingoncísima. Y yo quisiera recomendar, hay muchas cosas que quiero recomendar, pero voy a quedarme nada más con dos. Les recomiendo el documental mexicano Quebranto, para que pues empecemos a consumir otro tipo de narrativas y que nos demos cuenta y quitemos ese estigma de que el cine mexicano está mal y que es feo y que está hecho con las patas. Sí, por cada 10 películas de Omar Chaparro en donde se burlan de las mujeres trans, hay una gran película como lo es, por ejemplo, Quebranto. Que Quebranto pues es un documental de una
actriz. ¿Dónde está? Es que no lo he visto.
Estoy casi seguro que lo puedes encontrar en Filmin Latino. No sé si está en Netflix o, pero es de una actriz interpretó papeles masculinos toda su vida, hasta que se dio cuenta que era una mujer trans. Y nada, te cuentan la historia de ella y de su mamá, que estuvo pues siempre acompañándola. Y eso, de eso va. Fue una estrella infantil y bueno, después te cuento pues cómo es su vida actualmente y demás. Es una película muy, muy, muy bonita.
Salió como en películas como de Pedro Infante y cosas así, ¿no?
En su infancia, exacto.
En su infancia.
Wow, no sabía de eso, voy a buscarlo.
Muy bonito.
Sí, muy bonito documental. Y lo segundo que no puedo dejar, yo tengo un culto, yo tengo una secta. En donde yo, persona que, si tú a mí me das 2 cervezas y una persona desconocida, voy a empezar a hablar de este tema. Yo jalo a todo el mundo a que lea Las Malas, es mi obsesión. Las Malas de Camila Sosa Villada es uno de los, si no es que mi libro favorito.
Camila Sosa Villada.
Camila Sosa Villada. Las Malas es un libro, es una novela autobiográfica que cuenta la historia de Camila Sosa Villada y sus amigas, que eran unas trabajadoras sexuales que trabajaban en un parque en Argentina, y un día en el parque en donde trabajan, todas son mujeres trans además, se encuentran un bebé. se encuentran un bebé y dicen, chingale, pues, ¿qué hacemos, no? Pues, no, pues, llámale a la policía, ¿no? Y sí, ¿cómo va a reaccionar la policía? Y ver a ocho travestis, porque no se refieren muchas veces a ellas como mujeres trans, se refieren como travestis, pero hay que recordar que esto...
Y que aún sucede en la realidad, ¿no? O sea, es que justo la desinformación también nos llega a las personas que encarnamos, ¿no? Entonces, si hay muchas borras trans que se siguen hablando en masculino, que dicen, no, yo cuando era vato, o cosas así, que digo, son experiencias y yo no puedo invalidar. Justo lo hablaba con alguien hace poco que me decían, ¿cuál es tu opinión sobre estas chicas las perdidas? Ya, wow, las admiro, las quiero mucho. Y me dicen, pero tiene como mucha desinformación. Güey, son sus historias. Yo no puedo decirte cómo decirlo, ¿no? Igual hay comediantes, morras trans, que ya somos 12, que yo digo, ay, eso que estás diciendo es justo contra lo que estamos luchando, pero es su experiencia personal. Y ella es trans, también se vale. O sea, si me lo viene y me lo dice un vato, lo mando a la chingada, pero ella está contando esa, qué es lo que vive, ¿no? Entonces, muchas morras que dicen, ay, soy un transvesti. Bueno, yo no puedo negarte lo que eres porque es tu existencia, es tu vivencia. Claro. Si otra persona llega y me dice transvesti, yo lo mando a la chingada, ¿no?
Claro. Y hay que entender también, creo que hay una cosa llamada interseccionalidad, ¿no? O sea, no todos venimos del mismo lugar, ni todos tenemos los mismos privilegios para tener justo acceso a la información, educación, la Veneno, que por cierto, también vean Veneno.
Exacto, yo también iba a recomendar la Veneno.
Es increíble.
Yo te veía rato.
La mejor serie de los últimos 10 años, diría yo. Justo la Veneno de la vida real se refería a sí misma como, bueno, una cosa muy homofóbica. Pero venía de una cuestión de ignorancia. Hay que entender eso también. Pero
bueno, también porque se entendía de forma distinta en los 90, pues todo, claro, ¿no?
Y la seguimos cagando. Yo la acabo de cagar en este momento y tal vez se me juega, pero dije, ay, si me dicen transvesti, los mando a la chinga como si fuera transvesti fuera algo malo. No. Pero no es así, o sea, qué boca que me cayó para decirlo, pero seguimos diciendo cosas que tal vez, o sea, no son del todo correctas porque empezamos a vulnerar a otras personas, pero vamos evolucionando. Entonces, lo mismo, yo no le puedo reclamar a Francis cómo se nombraba, porque claro, ya hacía demasiada labor con estar ahí, aparte en la productora más clasista, homofóbica, racista que había, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, sí, como dices en el libro, ya creo que tienes que terminar de contarlo porque ya nos desviamos.
Exacto.
Se llaman así, es porque también es un reflejo de que eso sigue sucediendo. Yo tengo muchas hermanas que incluso se hablan en masculino todavía, ¿no? O dicen, ay, no, nada más cuando estoy de vestida. Está bien, no, yo no te puedo decir que no.
Claro. Y bueno, nada, lo que sucede es que este grupo de mujeres trans deciden maternar a este bebé. Y entonces, pues, lo que pasa en la novela, pues, es justo las cosas que les atraviesan muchas veces a un grupo de mujeres trans que, pues, están decidiendo maternar en conjunto, ¿no? Es un libro muy bonito, es de las cosas más cabronas que he leído en mi vida, está hermoso, y vaya manera de hacer prosa, de la señora Camila Sosa Villada. Van a ver, un día, les prometo, yo voy a adaptar eso a una serie. Nada más que me contesten en el Twitter Camila Sosa Villada. Eli, ha sido de verdad un goce. Te lo digo de todo corazón y no es porque seas mi amiga personal. En serio, no es porque seas mi amiga. Este ha sido uno de mis capítulos favoritos definitivamente de Teli. Qué honor tenerte.
Sí, Elisa, yo también te quiero agradecer. Fue un placer aprender. Fue de esas veces que tienes... Bueno, no de esas veces, porque creo que cada vez que platico contigo, pues como que descubro algo nuevo y eso me parece pues muy valioso. Muchísimas gracias por venir a este espacio. Y también para la gente que nos está escuchando, que a veces pues no está tan acostumbrada a escuchar pues diferentes posturas. Entonces, gracias.
No, al contrario, gracias, de verdad, bebés. Para mí, todo un honor. Y discúlpenme si no cierro la boca, pero hablo muchísimo. Desde chiquita me cambiaban de lugar.
A mí también.
Platica mucho en clase, no, pero aquí es un honor que nos... Aquí es un honor que no te calles, porque de verdad, como dice Raúl, hablar contigo siempre es un explotón de tacha. Entonces, mira, tú no dejes de hablar. Este es tu espacio y te agradecemos muchísimo por estar acá.
No, hombre, muchas gracias a ustedes, bebés.
Pues bueno, esto fue Teli. Muchas gracias por acompañarnos. Bye.
Bye.
Bye.